2.000 alumnos, 2.000 centros educativos y decisiones que se adoptan el 27 de agosto pues no sirven absolutamente para nada. Nosotros el documento era razonable y por eso lo apoyamos, pero insisto, algo que llega el 27 de agosto, si nosotros no hubiésemos hecho las instrucciones de inicio de curso el pasado 9 de julio y si no las hubiésemos adaptado a la situación, desgraciadamente, de la epidemia actual durante todas estas semanas y lo presentamos el martes pasado, pues claro, sería imposible absolutamente implementar nada el viernes de la semana que viene.
¿Ha hecho el Ministerio de Sanidad un poco como los malos de estudiantes, haberlo dejado todo para finales de agosto y haber cogido un poco los apuntes del resto de compañeros, en este caso las comunidades autónomas?
Pues bueno, esa es un poco la sensación, es decir, yo entiendo, porque yo creo que en esta epidemia todos hemos tenido una enorme incertidumbre, es un tema complicadísimo de gestionar, o sea que yo me pongo también en su piel, por supuesto. Pero es cierto que el Ministerio pues se le ha visto una falta de interés en coordinar a las comunidades autónomas, porque nosotros somos muy celosos de las competencias, igual que otras comunidades autónomas que quieren tener las competencias educativas, nosotros también, pero y nos gusta tenerlas porque creo que los gobiernos del Partido Popular han mejorado muchísimo la educación en Madrid, pero el ministerio, aunque sea de otro signo, debe jugar un papel fundamental porque el sistema educativo español es único y un título de Madrid vale en cualquier comunidad y viceversa. Y por tanto, el ministerio no se puede lavar las manos. Insisto, comprendo que es muy complicado, pero no se puede retrasar la conferencia de presidentes al día 4 de septiembre, que es monográfica sobre esto, y el 4 de septiembre es el día que empieza el curso en Madrid, o la reunión de ayer al 27 de agosto, aunque el documento fuera un documento razonable.
Señor Osorio, ¿en qué puntos hubo más diferencias entre gobierno y comunidades?
Bueno, nos enviaron un documento a las 11 de la noche, que fue un tema también que fue criticado por todas las comunidades autónomas, junto con la celebración el día 27 de la reunión, y ese documento tenía una serie de cuestiones pues que no nos gustaban al conjunto de las comunidades autónomas, y aquí sí tengo que reconocer que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación pues limaron todas esas diferencias que había, todas esas cuestiones que pensábamos que se podían hacer de una manera mejor. Eran temas tampoco de poco alcance. Y realmente, pues tampoco hubo grandes discrepancias en la reunión, porque al final todos apoyamos el documento, salvo el País Vasco, y no fue por un tema de fondo sobre el contenido que tiene ese documento, sino por un tema de las competencias del País Vasco, el tema habitual, ¿no? Yo creo que era importante que todas las comunidades apoyáramos ese documento. Yo ayer podría haber votado en contra por el razonamiento de que un documento presentado el 27 de agosto, un curso que empieza el 4, en fin, no es de recibo, pero yo creo que era importante apoyarlo para que las familias, los alumnos, pues vean que hay ahí un documento encima de la mesa con un mínimo común denominador para las comunidades autónomas.
El documento ha despejado algunas dudas, pero hay otras que se mantienen. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las ratios, con el número de alumnos por clase?
Bueno, ese es un tema sorprendente del documento que no aborda, siendo un tema tan importante. Nosotros sí lo hemos abordado, y entonces nosotros habíamos hecho unas instrucciones de inicio de curso el 9 de julio, en virtud de las cuales las ratios continuaban igual que las que teníamos antes, porque en aquel momento las autoridades sanitarias nos decían que con la situación que existía entonces, y si eso se mantenía en septiembre, era factible, y nosotros preferíamos no organizar una revolución en el sistema educativo en este momento, pero las autoridades sanitarias nos han dicho que eso no es posible y por tanto nosotros hemos bajado las ratios de una manera sustancial, por ejemplo a 20 alumnos en primaria o a unos 23, que es lo que da el metro y medio de distancia en la educación secundaria obligatoria, o a la mitad en bachillerato y en los últimos cursos de la ESO. Por tanto nosotros lo hemos hecho. Es sorprendente que el documento del Ministerio no lo contuviera. ¿Por qué no lo contiene? Pues bueno, igual porque no han querido, pero segundo porque desde luego eso sí, el 27 de agosto no se pueden cambiar las ratios para un curso que empiece el 4 de septiembre. Eso sí que se hubiese sido absolutamente imposible. Esa falta de liderazgo ha originado, por ejemplo, que no hayan podido abordar ese extremo. Si eso lo hubiesen hecho hace 20 días, pues podían haber intentado, digamos, homogeneizar esas ratios. El 27 de agosto, desde luego, no se puede.
Más dudas. ¿Quién debe tomar la temperatura a los alumnos? ¿Los padres en casa antes de que salgan de allí o el personal del centro educativo a su llegada?
El documento deja la doble opción a las comunidades. No, perdón. El documento dice que la temperatura debe tomarse en el centro educativo y el documento se va a transformar, se ha transformado ya en una orden del Ministerio de Sanidad, porque es un documento no educativo, sino es un documento del ámbito de la sanidad que tiene su origen en la ley de cohesión del sistema sanitario. Eso se ha transformado en una orden que luego se transformará en órdenes de las comunidades autónomas y establece que la temperatura debe tomarse en el centro educativo. Por supuesto, sería bueno también que los padres lo hagan. Nosotros vamos a mandar un comunicado a todos los padres para indicándoles pues bueno las cuestiones que hay que realizar. Es bueno que ellos lo hagan, pero el documento lo que plantea es que se haga en el centro educativo.
Otro aspecto que preocupa y mucho a los padres, el de la conciliación. ¿Hablaron ayer en la reunión del famoso permiso remunerado?
No surgió en la reunión. No se habló de este tema. Ya hemos visto que la ministra de Trabajo planteó pues que ya existían cauces, el plan Cuida, me parece recordar que se llama, y por tanto de alguna manera corrigió a su colega, la ministra de Educación, en esta materia. Nosotros, como estamos regulando el teletrabajo, cuando en marzo suspendimos la educación presencial, pues tomó también la Comunidad de Madrid recomendaciones para las empresas de permitir el teletrabajo y en el caso de nuestros funcionarios, sistemas de permisos retribuidos de teletrabajo. Por tanto, las administraciones somos conscientes y las empresas también de la situación y se tomarán la medida. En todo caso, el curso en Madrid va a ser prácticamente presencial para todos los alumnos, especialmente para los más pequeños que no se pueden quedar en su casa solos.
Ángel Collado quiere formularle una cuestión, consejero.
Muy bien.
Sí. Sí, ha flotado durante los últimos días la idea de que el Ministerio de Sanidad estaba esperando o confiaba o se temía, no sé cómo expresarlo, que las comunidades autónomas dieran un paso atrás, que decidieran una prórroga del arranque del curso. ¿Lo temían ustedes?
Bueno, yo creo que ellos han apostado porque el curso se inicie, ellos han apostado porque el curso sea presencial, o sea que yo igual que digo unas cosas, digo otras. Nosotros no nos hemos planteado retrasar el inicio del curso, sí hemos hecho una cosa y es, digamos, dentro del mes de septiembre espaciarlo, porque tal como lo teníamos previsto el 9 de julio, que es cuando hicimos las instrucciones, entre el día 4 de septiembre y el día 9 de septiembre casi 1 millón de alumnos empezaba y nos dijeron las autoridades sanitarias que eso era mejor espaciarlo y por tanto lo hemos espaciado y determinadas etapas pues se han ido al día 17 o al día 18. Pero nosotros tampoco nunca nos hemos planteado retrasar el inicio del curso y no sé otras comunidades. Y bueno, sí es cierto que el Ministerio de Sanidad y el de Educación han apostado por la presencialidad y por empezar.
Pedro Águeda, tu pregunta para Enrique Osorio, consejero de Educación.
Bueno, ha sobrevolado en la tertulia este tema, que es cómo, cuándo y ante qué extremo se suspenderán las clases en un colegio. Eso es una realidad, es algo absolutamente descartable pese al número de contagios que haya.
Bueno, lo hemos estado hablando estas últimas semanas, que hemos trabajado perfilando con la Consejería de Sanidad cómo iba a ser esta nueva estrategia de inicio del curso, una vez que, debido a la situación, era necesario que no pudiera ser el 100% presencial. Perdona, concrétame, hacerte esta introducción se me ha...
No, quería saber, ¿existe la posibilidad de que la extensión de los contagios cierre en un centro? ¿Cuándo se tomaría esa medida?
Perdona.
¿Ante qué situación?
Te quería decir que es que en Madrid durante estas semanas lo hemos hablado con Sanidad y ahí hay varias posibilidades. Algunas comunidades han optado pues por poner números fijos de contagios para cerrar un aula, para cerrar un centro. Y aquí he hablado con las autoridades sanitarias de Madrid, opinaban que lo preferible es no fijar números, sino que ante la situación presentada en un grupo de convivencia, en una clase, en un centro, en un municipio, tomar la decisión. Pero no poner datos, pues decir, dos alumnos contagiados en una clase supone que la clase se confina, o siete alumnos en el centro. No parece que eso sea lo más razonable, fijar esos números tan concretos, porque pueden ser razonables en unos casos y pueden ser no razonables en otros. Por tanto, el sistema que se ha adoptado en la Comunidad de Madrid es que va a haber un coordinador COVID en cada centro educativo. Ese coordinador COVID, cuando haya infectados, cuando haya sospechosos, cuando haya casos probables, lo va a poner en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública. La Dirección General de Salud Pública les va a decir cómo tienen que actuar y, igualmente, las autoridades sanitarias toman las decisiones en función de lo que suceda en ese centro educativo. Un aula se tienen que ir a sus casas, o se tienen que quedar en cuarentena, o es el colegio o es un municipio.
Se va a tener en cuenta también el volumen de alumnos, es decir, que no es lo mismo un centro con 800 que uno con 4.000.
Claro, aquí tenemos mucha variedad. En Madrid, pues en las grandes ciudades hay institutos con casi 1.000 alumnos, y en cambio en la zona rural hay colegios con muy pocos alumnos. Lógicamente ahí es una menor problemática por la menor concentración de alumnado. Las decisiones, por eso digo, es que van a ser diferentes. Poner números concretos es un poco, no sé, no parece que sea razonable.
Isaac Blasco, tu pregunta para Enrique Osorio.
Buenos días, consejero.
Hola, ¿qué tal?
Una pregunta muy muy concreta. Una orden tan, bueno, pues tan poco definida como la que ayer se consensuó, ¿puede de algún modo fomentar ese absentismo que se quiere evitar a toda costa?
Bueno, yo creo que las administraciones estamos tomando todas las medidas posibles. Nosotros en la Comunidad de Madrid hemos apostado por un plan con la máxima seguridad, defendiendo la calidad de la educación, y las familias tienen que ver eso. Tienen también que ver que los contagios en los menores son muchos menos, que les incide muchísimo menos la enfermedad, que aquellas ideas de que eran supercontagiadores pues parece que no son ciertas. Que es verdad que ha habido algún país que ha tenido incidencia, como ha podido ser el caso de Israel, pero hay que tener en cuenta que Israel, su primera ola fue muy muy leve, afortunadamente para Israel, fue muy pequeña, con lo cual han tenido una segunda ola que a lo mejor se ha producido también porque la primera fue muy pequeña. Pero lo que nos traslada las autoridades sanitarias de Madrid, el estudio que han hecho a nivel nacional, es que la incidencia en los centros educativos ha sido pequeña y ellos piensan que así va a ser. Por tanto, eso es lo que tiene que suceder, pero también los padres tienen que tener en cuenta que la educación en España en determinadas etapas es obligatoria, en determinadas edades, y que por tanto los niños, los alumnos, los chicos tienen que ir al centro educativo, y que hay unos protocolos anti-absentismo que están conveniados por las comunidades autónomas con los municipios, y que se abre un expediente, y en fin, que puede tener hasta consecuencias penales, que todos somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. Ese tema ayer se abordó en la conferencia de educación, yo se lo planteé, se lo recordé a la ministra, y dijo que han pedido un informe a los servicios jurídicos del ministerio para ver qué es lo que se puede hacer en esa materia. Yo creo que ahí sería importante una decisión coordinada de todas las comunidades.
Ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, apuntaba que el Gobierno regional está estudiando nuevas restricciones, por ejemplo, en cuanto al número de personas que puedan reunirse, restricciones en la hostelería, en las terrazas. ¿Tiene usted algún dato más?
Pues no, sé que mis colegas de la Consejería de Sanidad, pues a la vista de la evolución de la pandemia, como ha sucedido desde el mes de febrero, pues están muy pendientes y en función de lo que suceda, pues se adoptarán medidas. Y no conozco más allá. Yo estoy muy centrado en el tema educativo, que se pueden imaginar lo que supone en estos momentos.
Pedro Águeda le quiere hacer otra pregunta y ya casi acabamos.
Muy rápida. La Consejería de Educación madrileña, consejero, se plantea recurrir a la Fiscalía si hay padres que se niegan a llevar a sus hijos en edad escolar y obligados por ley, como acaba de decir, al colegio.
Pues eso es lo que decía en la última frase que he dicho. Sería bueno ahí una decisión consensuada de todas las comunidades porque nos encontramos en una situación donde hay unas leyes que dicen unas cosas, porque en una situación ordinaria un padre no puede decidir que su hijo no vaya al colegio y está castigado con multas y hasta con penas del Código Penal, pero nos encontramos en una situación muy especial de pandemia. Es decir, nos encontramos con una ley que yo tengo obligación de cumplir como funcionario público, pero una realidad que, bueno, que entiendes que a lo mejor esa ley no estaba pensada para esa realidad. Por tanto, sería buena una decisión de todas las comunidades, de todas las comunidades autónomas. En todo caso, las penas de cárcel, fiscalía, etcétera, en estos casos son para casos extremos de padres que no llevan a sus hijos al colegio nunca. Es decir, no está pensado para un caso así, un caso menor, ¿no? Un caso que un padre no llevara a su hijo 5 días al colegio, 10 días, ¿no? Esto es para casos auténticamente recalcitrantes.
La última pregunta ya. Sabemos que dependiendo de las zonas hay más contagios en unas que en otras. Por ejemplo, preocupa especialmente Usera, Carabanchel, Parla. ¿Desde la Consejería de Educación se va a estar especialmente vigilante con estos centros educativos por si puede haber más riesgo de brotes?
Bueno, evidentemente estaremos preocupados con absolutamente todos los centros y pendientes. Nosotros tenemos 5 direcciones territoriales de área de las distintas zonas de la Comunidad de Madrid que son nuestro, digamos, nuestro contacto más directo con las familias, con los centros, con los ayuntamientos. Por tanto, van a estar atentos todos y en esas zonas, pues las miraremos todavía con más detenimiento.
Enrique Osorio, consejero de Educación, le doy las gracias por haber estado esta mañana de viernes en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Pedro, Isaac, Ángel, ¿alguna cosa que queráis destacar de todo lo que nos acaba de contar el consejero de Educación?
Bueno, yo por lo que